Aquí estamos en esta tarde calurosa, muy calurosa, pero por suerte todavía no hay tanto viento como dice el Servicio Meteorológico Nacional, 27 grados 9 en este momento y seguimos recorriendo la información, Elena.
Sí, así es. Y bueno, un anuncio que nos parece más que importante difundirlo, porque este viernes 21 de octubre, a partir de las 14:30 horas, en el auditorio del Centro Cultural, se va a estar desarrollando una jornada que se denomina Por una Sociedad Igualitaria. Y esto está organizado por la Red de Mujeres para la Justicia. Es una red que se desarrolla a nivel nacional. Son mujeres que se desempeñan en el ámbito de la justicia a nivel provincial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a nivel nacional también, justamente vinculadas al pensamiento jurídico, que lo que buscan es promover el debate, la reflexión y, por supuesto, también derechos de las mujeres y desplegar acciones positivas, ¿no? Por eso el nombre es Por una Sociedad Más Igualitaria. Pero estamos en línea para conversar y para que nos expliquen bien cómo va a ser esta actividad con la doctora Claudia Caputi. Ella es presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, actual vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y además profesora universitaria. Va a conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Hola Elena, muchas gracias. Es un placer, te saludo a vos, muy, muy feliz de estar en tu programa y un saludo enorme a toda la audiencia. Una alegría compartir algún comentario sobre esta visita que tenemos enorme felicidad y expectativa de poder estar con ustedes el viernes.
Tal cual. Bueno, esta vinculación al pensamiento jurídico, ¿no? ¿Cuál va a ser el eje que va a trazar esta jornada aquí en Comodoro Rivadavia?
Bueno, yo voy con dos grandes mujeres que son Ángeles Valiero de Burundarena, que había sido la asesora tutelar adjunta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto, digamos, traducido al castellano es que se dedicaba a la defensa de las niñas y los niños, de sus derechos, ¿no? Y con la licenciada Ana Casal, magíster Ana Casal, que es la secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nosotras venimos, digamos, comentando hace tiempo y tratando de explicar un texto que se llama El Decálogo por una vida laboral sin acosos, violencias ni discriminaciones, que se vincula con una ley que dictó la Argentina. Que aprueba un convenio de la Organización Internacional del Trabajo para que no haya violencias ni discriminaciones en el ámbito laboral. Y nosotras desarrollamos una serie de principios y pautas para que no lo haya en el ámbito interno de las oficinas judiciales, porque desafortunadamente lo hay y sucede, y prevenirlo. Y en la mayor parte de la casuística que vemos cuando se hace un relevamiento, tiene que ver con violencia de género. Entonces, como ese es uno de los ejes temáticos que trabaja la red, nos pareció importante, de hecho hemos hecho, ya sea por Zoom o por el medio que fuera, llevarlo a todas las ciudades que podíamos, y bueno, le toca a Comodoro Rivadavia ahora. Así que estaremos difundiendo este instrumento que tiene que ver con cómo aplicar en concreto un texto que es ley de la nación, ¿no?
Claudia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Andrea te saluda por acá.
Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo
Buenas
estás?
tardes.
Buenas tardes.
Bueno, quería preguntarte a quiénes está destinada esta jornada.
Básicamente, bueno, nosotras siempre somos horizontales, abiertas e inclusivas, o sea que cualquier persona que esté y se pueda, digamos, sumar, creo que va a ser bienvenida. Lo que también tenemos que decir es que vamos a hablar de cuestiones que tienen alguna relación con algo jurídico, con leyes, con principios y nociones jurídicas. Entonces, por más que vamos a tratar de hacer un lenguaje lo más sencillo y claro posible, lo cierto es que en algún momento nos vamos a referir a nociones que son técnicas. Entonces, le pueden parecer tal vez difíciles o complejas para la persona que no tenga entrenamiento jurídico. Pero de todos modos, si viene alguien y no entiende y lo escucha, creemos que va a sumar y le va a generar una inquietud. A partir de lo que puede entender, va a ir a buscar por otros lados o generar charlas y averiguar por su cuenta. Así que, digamos, amplitud total en lo que a mí respecta, ¿eh?
Bueno, pero también se me ocurre que con eso es una buena oportunidad para adquirir herramientas o al menos para tener una idea de cuáles son, cuál es el encuadramiento o el encuadre legal que nos asiste a las mujeres en nuestros ámbitos laborales.
Bueno, ese encuadre legal, te cuento lo siguiente. Esto surgió, digamos, el hecho de que estemos trabajando con esta cuestión, porque nosotras cada mes hacemos un conversatorio donde vamos eligiendo los temas que nos preocupan más. Entonces, una expositora o expositor los desarrolla y hacemos un coloquio, intercambiamos, y siempre es disparador de futuras y posteriores actividades y más congresos y cosas. Y tuvimos con el licenciado Javier Ciciaro un conversatorio, que es un funcionario de la OIT en Argentina que está a cargo de promover este convenio 190, que es reciente, de hace 2 o 3 años, lo aprobó la OIT en Suiza, sobre las discriminaciones y las violencias en el ámbito laboral. Uh-huh. Si vas a ver técnicamente el marco legal, desde 2009 regía una ley 26.485, que en el título corto se llama Ley de Protección Integral a la Mujer, que es nacional y que Chubut y todas las provincias en definitiva fueron dictando una ley de adhesión, ¿no? Ya está vigente en toda la Argentina. Y esa ley tiene un inciso de un artículo que cuando clasifica los tipos de violencia y los ámbitos en donde se produce, dice que se puede dar en el ámbito laboral. Y la define como todo tipo de hostigamiento, situación, digamos, de destrato que genera lesión en el bienestar psicofísico de la trabajadora o el trabajador. Luego, cuando se dicta la ley 27.580, que es la que en definitiva aprueba el convenio 190, se genera una necesidad jurídica, que es, para decírtelo de algún modo fácil, la ley de aterrizaje, porque esto remite a un convenio que dice, bueno, el Estado argentino debe tratar de prevenir la violencia en el trabajo con talleres de sensibilización. Tiene que sancionar al que lo haga, tiene que visibilizar, tiene que generar estadísticas, tiene que hacer esto y esto y esto. Y finalmente esto, ¿por qué requiere una ley de aterrizaje? Porque vos no tenés la norma que cumple de manera, digamos, la letra chica de lo que el convenio este está promoviendo o estableciendo. Necesitas una norma aparte que tome tal vez pedacitos de leyes y normas que vos ya tengas como vigentes y las mejore para mejor cumplir este convenio. Esto, el Ministerio de Trabajo, nosotras desde la red fuimos recibidas muy bien por la subsecretaria encargada entonces de esta cuestión, y estaban elaborando un proyecto de ley que, digamos, en algún momento de este año iba a ser remitido al Congreso Nacional y se iba a dictar esa ley, digamos, del detalle fino de cómo implementar realmente una norma que pueda lograr este objetivo de erradicar este flagelo. El gran aporte que hacemos nosotras, y que eso realmente lo digo con total humildad, que le está gustando mucho, porque es muy realista y nosotras somos prácticas, inconformistas, es que en este país hay problemas, y nosotras como juezas y trabajadoras de la justicia los entendemos y los vemos día a día, hay problemas entre que, en esa brecha que hay, entre la realidad que vos tenés en las calles, en las casas, en las situaciones de la vida cotidiana, y lo que la ley dice. Hay muchas maneras de eludir la aplicación plena de la ley. Entonces, proponemos cuestiones para que se entienda el fenómeno y para que no se eluda la ley que busca erradicarlo y que se pueda, digamos, efectivamente erradicar toda violencia en el ámbito, digamos, del trabajo en general y modulado a los poderes judiciales en especial. Y te digo esto porque no es una visión egoísta. Es que muchas veces tenemos juezas, colegas, muchas amigas mías, gente que yo admiro y quiero, que son, pongamos algún ejemplo por decirte, jueza de familia. Entonces acude una mujer con hijos e hijas que es víctima de violencia doméstica. y le tiene que dar medidas de protección, ¿no es cierto?, y garantizarle su situación para que no escale esa violencia. Sin embargo, por ahí esa jueza está sufriendo algún tipo de violencia laboral, ¿me explico? Entonces, esa paradoja es insalvable y es insostenible, y no puede ser que el Poder Judicial sea una herramienta para liberar a la sociedad de las violencias, pero no pueda, digamos, si vos estás convencida de la importancia de una cultura de la paz, de un respeto, de una no violencia, tiene que ser en todos los ámbitos. Si no, vos se lo das al otro y no lo tenés puertas adentro de tu institución. ¿Me explico?
Sí, doctora, y le quería consultar, justamente iba por ahí mi pregunta. ¿Es muy diferente o distinta la violencia que viven las mujeres que se desempeñan, que se desarrollan en el ámbito jurídico, a las que viven otras mujeres que están fuera de este sistema laboral?
No, nosotras somos, la verdad, que unas trabajadoras más, y bueno, yo misma estoy afiliada al gremio de trabajadoras y trabajadores judiciales. Hay muchísimos puntos en común. Lo que sucede es lo siguiente: muchas veces, por ejemplo, si fuera un juez el que ejerce la violencia, los jueces, por una cuestión legal y constitucional, pueden ser destituidos, pero no pueden ser transferidos. Esto no es como un gerente de una multinacional que lo mandan a la otra sucursal, o de un banco que puede ir a otra sucursal. Y después, a diferencia del trabajo en el ámbito privado, sucede que, por ejemplo, vos podés tener muchas personas con 30 años de antigüedad en la carrera judicial. 30 es poco. Tengo muchas amigas de 35, 40 años de antigüedad. Entonces, hay personas que de esos 30 han pasado 15 bajo una situación de total hostigamiento, violencia, no con agresividad, pero sí con violencia, que puede ser simbólica, psicológica, no necesariamente es física. Entonces, pasar 15 años de tu vida en esa situación, y después los eufemismos que tiene a veces la situación, que es, o trasladan a la empleada mujer víctima de la situación como si fuera en realidad la culpable, o se hace el eufemismo de decir, no, está con carpeta psiquiátrica y se le da una licencia, y eso conspira para que el día de mañana pueda concursar y convertirse en jueza, porque va a decir, no, usted, vieron que en la mayoría de las jurisdicciones y en Nación es necesario un examen psiquiátrico para acreditar, digamos, la sanidad mental para ejercer un cargo de responsabilidad. Precisamente, si la persona estuvo en licencia psiquiátrica varios años, ya prácticamente va a ser imposible que concurse, o si concursa va a quedar excluida porque no va a pasar, digamos, y en realidad no se trata de una persona psiquiátrica, sino que el sistema la ha triturado física y mentalmente.
Y en palabras de ustedes, no les da las garantías tampoco para desempeñarse como tiene que ser.
Exactamente. Digamos, uno tiene una aspiración en la justicia y muchas veces se ven los miedos, el acallamiento de testigos, hay situaciones que no son jurídicas y, bueno, es muy difícil de acometer, no es que solamente con un protocolo. Acá quería citar una reflexión muy lúcida de María Angélica Gastaldi, que es ministra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y es consejera permanente de la Red Mujeres para la Justicia, y además fue la primer presidenta de la red, una mujer extraordinaria, y ella siempre dice que observaba que hay una inusitada cantidad de personas con diferentes cánceres en los poderes judiciales que muchas veces derivan en la somatización de trabajar en un ámbito institucionalmente violento, donde las violencias no es persona a persona, sino hay algo estructural, digamos, el violento tiene toda su camarilla de personas que lo ayudan, y eso determinadas burocracias ayudan, digamos, a que esto sea así, el hecho de estar muchos años en el mismo cargo, determinadas situaciones propias de lo que se llama el empleo público, ¿no?, que es diferente al trabajo privado, y de hecho lo regulan jurídicamente otras normas. Así que uno se tiene que poner a pensar de dónde viene, o sea, lo que falta al día de hoy es cartografiar y entender el fenómeno mejor y poder decir, bueno, pasa esto. Eso lo tenemos muy poco. Sí tenemos cifras que dicen hay X cantidad de personas con licencia psiquiátrica, y siempre suena a preocupante y siempre suena a excesivo, ¿no es cierto? En todo caso, si se va a cumplir con el mandato de esto que es ley de la nación y que, bueno, necesita lo que yo llamo la ley de aterrizaje, en algún momento va a ser necesario que los estados primero entiendan qué es lo que está pasando bajo sus narices y prevengan. Se hace mucho hincapié en la prevención y luego en la reparación, no tanto en la sanción, que obviamente es un eje que está como en retroceso porque no da resultado a ningún nivel. O sea, es muy fuerte lo que estoy diciendo, lo quiero relativizar, pero se están dando cuenta los analistas que es necesario prevenir para no caer en la violencia laboral, ¿cierto? O sea, porque otra cosa que pasa es que hay mujeres que cuando denuncian ya han sufrido 8, 10, 12 años la situación. Entonces están totalmente descompensadas, enfermas, con una problemática inmanejable. Este es otro de los problemas que ha pasado. No hay alerta temprana. Como no hay, digamos, registro o reconocimiento de la situación, está naturalizado, lo cual es desvalioso, y estamos haciendo campañas de sensibilización para superarlo. Cuando la persona se le dice, bueno, esto que está sufriendo, la ley argentina lo denomina violencia de género laboral o violencia laboral a seca, que también puede haber, ya esa persona está destruida, está arrasada, y realmente queremos prevenir eso, no llegar a ese punto. Es que desgraciadamente estamos en ese punto por la, digamos, no quiero decir que haya falta de políticas, pero un poco sería necesario activar muchas cosas que activamos precisamente con este decálogo de la red, que de hecho está online. Ustedes pueden entrar a la página redmujeresjusticia.org.ar y ponen la ley en acción y ahí van a ver si ponen por algún buscador que está el decálogo para una vida laboral libre de violencia.
Pensaba, Claudia, escuchándote, para esas mujeres que sufren el hostigamiento durante tantos años, cómo decidirse a denunciar, a activar, cuando muchas veces la violencia viene dentro de la misma cultura institucional, ¿no? Pareciera que esa es la única manera de ser de una institución.
Bueno, justamente para quebrar eso y que no esté la mujer sola, miren, en el caso que yo estoy pensando, un caso que refleja el de decenas de otros casos, hubo una persona, una mujer de la justicia, bueno, sufría un claro caso de violencia laboral, y entonces para iniciar una actuación administrativa en su provincia, necesitaba, por una cuestión de sanidad mental y de estar, digamos, porque no es bueno ser abogada en causa propia, ¿no? En general, en la justicia, la mayoría de las personas tiene un título de abogado o de abogada, no es bueno una misma hacer la presentación, más si es una cuestión de violencia. Y quiso acudir a colegas y cuando vieron que estaba denunciando a una persona que es económica y políticamente muy influyente, todos le dieron la espalda y nadie la ayudó. Entonces, la red convocó, de hecho, una de nuestras socias, que es Nelly Minchersky, que es una referente en la lucha por los derechos humanos y la equidad de género, la patrocinó y fue una gran ayuda. Hicimos varios conversatorios y charlas donde podía, digamos, hacer catarsis, contar su experiencia. Muchas de nosotras habíamos pasado una experiencia similar, entonces el hecho de que alguien le diga sí, yo te creo y realmente esto encuadra como violencia laboral y de género por la simetría de poder, por la categoría, digamos, androcéntrica que tenía el varón que le estaba agrediendo, que de algún modo la sigue agrediendo, me parece, pero bueno, apenas se hizo la denuncia pararon, en cierta forma, los actos más graves, ¿no? Uh-huh. La amenaza solapada siempre está y el daño en la víctima siempre está, ese miedo a que vuelva a pasar algo, pero tener un grupo de contención que te escucha cualquier hora, ¿no? Es domingo a las 8 de la mañana y me siento preocupada, angustiada, bueno, te escuchamos. Eso ha sido muy sanador. Estamos teniendo como un efecto muy terapéutico, muy de acompañamiento, muy humano, de decir, bueno, vamos a acompañarte en este proceso difícil, y notamos un antes y un después. Por ejemplo, con asistencia psicológica, esta persona pudo tomar valor y colocar en su muro de Facebook, decir, bueno, está pasando esto, señor fulano hace esto, esto y esto. Y fue tan liberador y sanador, y nosotras le dimos énfasis, impulso, la acompañamos, la felicitamos. Realmente fue una experiencia, dentro de lo doloroso y preocupante, positiva, ¿no?
Me suena un poco a este caso de hace unos, que habrá sido un mes, dos meses, de Ushuaia, que involucraba a un miembro de la justicia.
Puede ser, claro, hubo un relator de un señor ministro del Superior Tribunal. Es que permanentemente hay, porque hay factores sistémicos que van generando estas situaciones. De ahí que nosotras, con nuestra visión, por ejemplo, en el propio estatuto lo pusimos con todas las letras, así en luces de neón, porque nos sentamos alrededor de una mesa y fuimos redactando en un papel y pusimos: esta asociación parte de reconocer la valía de la experiencia de las mujeres en cuanto al modo de relacionarse y de actuar en el mundo y en la sociedad, y que se debe entender al poder no como algo que se ejerce sobre los demás, sino para las y los demás. O sea, nosotras vemos el poder como algo para ayudar, horizontalizable, y eso ya te difumina todas las violencias, desaparecen todas las violencias. Entonces, propiciamos liderazgos serviciales, prácticos, de equipo, en horizontalidad, que justamente no tengan un componente de violentar al otro, de subalternizar al otro, de usarlo al otro como si fuera un objeto y no un sujeto, ¿no? Así que, digamos, te diría que en todas las provincias tenemos cartografiado que pueden estar pasando situaciones preocupantes, y además nosotras lo venimos siguiendo en España, en México, en Colombia, ahora hablamos con Perú, con Chile también, que hay una situación de una jueza que está denunciando a un colega que le hace violencia de género. Entonces, es realmente un fenómeno universal, mundial, ¿no? O sea, no hay ningún país que esté liberado totalmente. De hecho, la propia ONU, si ustedes ven en la página, en los posteos de Twitter que hace la ONU, pone un cartel gigante y dice: estos son los países donde se logró eliminar la violencia de género. Dos puntos, puntito, puntito, la nada.
Ninguno, claro. Claudia, o sea, nosotros te agradecemos un montón este contacto con nosotras, recordar la jornada de este 21 de octubre.
Les agradezco yo. Por favor, vengan o difundan, y bueno, vamos a generar todo lo más posible, así que atenti, Comodoro, que allá vamos.
Un abrazo gigantesco y muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Que estén muy bien, un abrazo muy sororo, muchos cariños.
Sí, un abrazo sororo. Allí estábamos charlando con Claudia Caputi, presidenta de la Red Mujeres para la Justicia, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que además es profesora universitaria, hablando de esta jornada por una sociedad igualitaria, 21 de octubre a las 14:30 en el auditorio del Centro Cultural.